Hora 14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo Fernández defiende la legalidad de los pagos de salarios a directivos de CEIM con dinero de los fondos públicos para la formación. Asegura el presidente de la patronal madrileña, a partir de la información que hoy desvela el diario El País, basada en varios informes de la Cámara de Cuentas, que en esos pagos el dinero procedente de las subvenciones nunca superó el 9% del total.
Todo esto está claro. Aquí nadie se ha llevado un duro, aquí nadie ha hecho nada malo y aquí no hay ningún golfo. Ya está bien. Ya está bien, así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan con proyectos y con realidades, y no con mentiras.
Fernández dice que está harto de presiones y promete dar la batalla en los tribunales. El gobierno regional echa balones fuera y, a pesar de la estrecha relación que siempre ha existido entre la patronal y la Puerta del Sol, el portavoz Salvador Victoria deja la patata caliente en manos de la propia patronal. Y ojo, también en la ventanilla del PSOE, que en tiempos de Zapatero abrió la vía legal a estos pagos.
Lo que permitía la normativa, en este caso aprobada en el año 2004, en época socialista por parte del gobierno la Nación, es que hasta un 20% de las subvenciones para formación pudieran derivarse a costes internos, que por tanto pudieran en este caso destinarse al pago de personal propio, tanto de las asociaciones empresariales como de los sindicatos.
Esta mañana han pasado a disposición judicial los detenidos por su presunta relación con este fraude. Entre ellos el presidente, expresidente ya de CECOMA, Alfonso Tezanos, que tras negarse a declarar ante la policía, se enfrenta ahora a las preguntas del juez. Veremos si se acoge también a su derecho a no declarar. La policía entiende que los 13 detenidos conformaban una red familiar dedicada al blanqueo de dinero a través de 4 sociedades mercantiles.
Hora 14.
El presunto fraude de los cursos de formación que va a marcar esta tarde sin duda el pleno en la Asamblea de Vallecas, donde el Partido Popular no ve necesaria de momento la creación de una comisión de investigación para esclarecer por qué fallaron los mecanismos de control. Sonido del día en Madrid. Es el momento en el que agentes de la Policía Nacional interceptan un camión robado tras una espectacular persecución policial en la M40 a la altura de O'Donnell.
Esto no se escapa, tío.
El vídeo lo graban los propios policías. El camión llevaba mercancía robada por valor de 100.000 euros.
¡Se empotra! ¡Toma!
Un camión que previamente había sido sustraído intimidando a sus conductores con una barra de hierro y armas de fuego. Es jueves 13 de marzo, titulares.
La comunidad considera preocupante la posibilidad de que el gobierno central imponga un tipo único para el impuesto de sucesiones y donaciones. Según el consejero Salvador Victoria, esto provocaría el aumento de las tasas a los madrileños y restaría competencias a las autonomías.
El Ayuntamiento de Madrid da luz verde al convenio que regula las condiciones de trabajo de los policías municipales con mayor edad. Uno de los objetivos es que los agentes puedan realizar sus funciones en la calle según su estado de salud.
La justicia archiva la denuncia de UPyD sobre el pago de prestación a 4.000 dependientes inexistentes. Según el juez, las pruebas no son suficientemente contundentes al basarse la querella en un escrito remitido de forma anónima.
Esperanza Aguirre pronuncia esta tarde un discurso en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico. La expresidenta madrileña, que es la primera mujer española que ostenta el rango de Dame Commander, dará a conocer su visión sobre la vida y la política.
Y en los deportes vuelve la Euroliga de baloncesto. El Real Madrid viaja a Alemania como líder de su grupo dentro del top 16. El conjunto blanco visita al Bayern de Múnich esta noche a partir de las 9 menos cuarto.
A nuestra Dame Commander, que la estamos viendo ahora mismo en Twitter, muy bien rodeada por el embajador Federico Trillo en un selfie que se han hecho y que han colgado en esa red social. Bueno, han seguido bajando las temperaturas en la región, pero de momento no se anuncian lluvias en el pronóstico del tiempo. Carretera, situación del tráfico rodado ahora mismo en las vías de acceso y salida, Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues muy tranquila la situación. Tan solo tenemos pequeñas dificultades en la entrada a Madrid por la carretera de Barcelona, porque en el kilómetro 6, justo a la altura del enlace con la calle de Arturo Soria, está cortado el carril derecho hacia la capital como consecuencia de una sobra. No está provocando más que una pequeña retención en este tramo, en el resto tranquilidad.
Y en el centro de la capital, centro de Pan- pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Juan Ruiz, hola.
Hola, muy buenas tardes. Pues la verdad es que encontramos ya algo más de tráfico en la entrada por la Avenida América para los que llegan desde la carretera de Barcelona y también en puntos del interior, sobre todo en la columna central del interior de la capital, en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima, también en el entorno de la Plaza de Colón, especialmente en el Paseo de Recoletos en sentido a la Plaza de Cibeles y en la Gran Vía en ambos sentidos.
Y hoy se cumple el octavo día de huelga de los trabajadores de Continental Alsa, paros que afectan en el caso de Madrid principalmente a las comunicaciones por autobús con el corredor del Henares. De momento sin avances además en la negociación. Ser Henares, Diego Barbas.
Sin acuerdo y con la amenaza de seguir con los paros, así superamos la primera semana de huelga en el servicio de transporte interurbano en el corredor del Henares y la zona norte de Madrid, como también en el servicio urbano de Torrejón. La empresa propone reducir la cantidad a recortar en los salarios, algo que rechazan frontalmente los trabajadores. Miguel Ángel Patiño, UGT.
Toda la gente está muy mentalizada de que no podemos permitir el abuso que pretende la empresa. Quiere echarnos un pulso y, bueno, nosotros estamos ahí.
Los empleados de la filial de Alsa llevarán mañana el conflicto a las puertas del Consorcio Regional de Transportes, que según ellos tendría que pronunciarse sobre este conflicto laboral.
12 grados marca ahora mismo el termómetro de la radio en la Gran Vía. Llegaremos hoy a los 14. Hay alguna nube por ahí en el cielo de Madrid. De la tarde y 13 minutos. Arturo Fernández está cansado, está harto de tantas presiones y promete dar la batalla en los tribunales. Esta ha sido su respuesta al contenido de dos informes de la Cámara de Cuentas que destapan que el ACEIM pagó salarios a sus directivos, algunos por encima de los 100.000 euros, con dinero de los cursos de formación. Arturo ha defendido la legalidad de estos pagos ajustados a la ley, según el presidente de la patronal madrileña y aspirante también a la reelección en los comicios del próximo día 24 de marzo. Insisto, información que aporta hoy el diario El País y que vamos a resumir en primer lugar con Hugo Domínguez.
La patronal madrileña utilizó las subvenciones destinadas a los cursos de formación para pagar a algunos directivos sus salarios, que oscilaban entre 100.000 y 220.000 euros. Así lo revelan dos informes de la Cámara de Cuentas de los años 2008 y 2009. El texto detalla cómo, por ejemplo, el 54% de los costes salariales de la directora de Asuntos Laborales se financiaron con dinero público, porcentaje que se eleva al 90% en el caso de la directora de formación de la CEIN. Ante esto, la institución recuerda que el dinero de la administración para financiar los cursos no se puede destinar a pagar las nóminas de los dirigentes de patronales o sindicatos que también pagaron a sus directivos con estos fondos. Según la legislación, las subvenciones solo pueden servir para comprar materiales y pagar a los profesores, pero también cabe la posibilidad de utilizarlas para remunerar al personal no docente que contribuye a la realización de los cursos, como por ejemplo una telefonista, en este caso solo con un 10% de las subvenciones, cifra que antes elevaba a un 20%. Por último, la Cámara también hace hincapié en que la CEIN, a diferencia de los sindicatos, no declaró las plusvalías de los 6 millones depositados en el banco a la espera de invertirlos en los cursos.
Arturo Fernández defiende que todo esto es legal.
La norma marca que los empleados de las organizaciones empresariales pueden recibir una parte de ese dinero que se hace para formación, pues pueden recibir parte de su salario porque están trabajando para la formación. Totalmente legal, totalmente lo marca la norma. No se ha cumplido ninguna norma.
Arturo Fernández, que ha participado esta mañana en un encuentro informativo con periodistas. Allí ha estado Javier Torres. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ha sido hacia el final de la rueda de prensa cuando Arturo Fernández ha explotado. Cree que está viviendo una campaña de acoso que le tiene harto por las presiones que dice estar recibiendo en una campaña electoral para la presidencia de la patronal que denuncia está llena de presiones.
Todo esto está claro. Aquí nadie se ha llevado un duro, aquí nadie ha hecho nada malo y aquí no hay ningún golfo. Ya está bien, ya está bien. Así no se ganan las elecciones. Las elecciones se ganan con proyectos y con realidades, y no con mentiras. Y se ha acabado esto. Se ha acabado.
Sostiene que es legal que algunos de los directivos de la CEIM hayan cobrado parte de sus sueldos por su trabajo en formación, cobrado de las subvenciones. Sostiene que el porcentaje de las subvenciones dedicado a ello es del 9%, es decir, inferior al que marca la ley, que la ley marca con un máximo del 20%, y sostiene que se hizo en el pasado y que se hace ahora. Que quien quiera investigar tiene las puertas de la organización empresarial abiertas y quien mantenga que se cometieron irregularidades va a acabar en los tribunales. Además, Arturo Fernández ha vuelto a desvincularse de Alfonso Tezanos y lo ha hecho rotundo. Es una falsedad malintencionada relacionarle con él. Y por su parte, no se ha comprometido de manera expresa a permanecer durante todo su mandato en caso de ganar las elecciones a la patronal madrileña que se celebrarán la última semana del mes.
Este dato es importante. El gobierno regional recuerda, ha recordado esta mañana, que si estos pagos se han realizado y se han realizado legalmente, se ha hecho gracias a una ley, a una modificación legal introducida en su día por el gobierno del PSOE de Zapatero. Lo ha dicho el portavoz Salvador Victoria en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hoy el gobierno regional tenía mucho interés en trasladar tres mensajes. Primero, es legal. Segundo, lo es gracias a una ley del gobierno Zapatero. Y tercero, de ello se han aprovechado no solo la CEIM, sino también los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Salvador Victoria, portavoz del Ejecutivo Regional.
Lo que yo insisto es que los costes asociados a personal propio los contempla la normativa estatal, que en el año 2004 se aprobó una orden que permitía que hasta el 20% de esos costes podían imputarse a salarios de sus propias plantillas de trabajadores, que en el año 2012 del 20% se disminuyó al 10%, y que tanto los sindicatos UGT y Comisiones como CEIN pues han tenido esa cobertura legal para imputar estos costes de trabajadores.
Salvador Victoria ha asegurado que la Comunidad de Madrid tiene el máximo interés en controlar las subvenciones a estos cursos. En este sentido, ha explicado que la Consejería de Empleo está revisando todos los expedientes en el caso de los presuntos fraudes en la gestión de fondos de formación.
¿Y qué dicen los sindicatos? Bueno, defiende la legalidad de sus cuentas y no entienden por qué están ahora mismo bajo sospecha en este escándalo que coloca el foco de momento en la patronal. Esta mañana han comparecido juntos los líderes de Comisiones Obreras en Madrid y también de UGT, comparecencia en la que ha estado Sonia Palomino. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Comisiones Obreras y UGT hacen una defensa férrea de su inocencia. Aseguran que todas sus cuentas están auditadas dentro de la ley y que han superado todas las inspecciones, incluso las llevadas a cabo por inspectores de la Comunidad de Madrid, que concluyeron, afirman, que todo lo relacionado con los cursos de formación se llevó a cabo correctamente. Jaime Cedrún, Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, UGT.
Evidentemente estamos hablando exactamente de un dinero que ha ido justamente a personas que se dedicaban total y absolutamente a la formación. Es decir, que estaba perfectamente, como dice la Cámara de Cuentas, estaba perfectamente justificado.
No es ningún afán de lucro el que lleva a los sindicatos a querer participar en los procesos formativos, es una obligación, y desde luego no hay ninguna persona responsable sindical en materia formativa inculpada por ningún tipo de posible delito.
Ambos sindicatos aseguran que nadie ni en la Cámara de Cuentas ni en la comunidad les ha notificado cualquier actuación fuera de la norma, por lo que creen que las informaciones conocidas se deben a meros intereses. Por ello piden que actúe la ley y se depuren responsabilidades.
Y mientras tanto, los juzgados, desfile de los 13 detenidos por el llamado caso Aneri, entre ellos el que fuera presidente de CECOMA y miembro de la Junta Directiva de CEIM, Alfonso Tezanos. De momento se ha denegado a declarar ante la policía, veremos qué hace ante el juez. En Plaza de Castilla está Alfonso G. Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hasta ahora todavía no se ha iniciado la toma de declaración de los detenidos. Eran un total de 12 personas, pero una de ellas ha sido puesta en libertad por la policía tras ser interrogada. Por lo tanto, ahora estaríamos hablando de 11 arrestados ya en los calabozos de esta sede central de los juzgados madrileños de instrucción desde las 9 de esta mañana. Arrestados que han llegado desde las instalaciones de la Brigada de Policía Judicial, cada uno de ellos con su atestado en el que se les imputan varios delitos: falsedad en documento público, blanqueo de capitales, fraude a la seguridad social, estafa y, atención, asociación ilícita. La policía considera que algunos de los detenidos habrían creado un entramado empresarial para evadir el dinero procedente de los cursos de formación, un entramado con compañías ficticias, 4 mercantiles concretamente, que se habrían estado cruzando los pagos. Por cierto, que Alfonso Tezanos, presidente de la Federación Empresarial de Madrid, se ha negado a declarar ante la policía. Veremos qué decisión adopta como imputado ante el juez de guardia.
Gracias, Alfonso. 2:20, seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Después de conocerse que el gobierno regional no construirá el helipuerto del Hospital Infanta Sofía, los socialistas de San Sebastián de los Reyes están difundiendo un vídeo sobre los aterrizajes de helicópteros sanitarios en una pista deportiva en las inmediaciones de la calle Fuerteventura. Los socialistas consideran que estos aterrizajes no son ni seguros ni rápidos y que se ponen en peligro la vida de los pacientes trasladados habitualmente en situaciones de extrema gravedad. Narciso Romero.
La respuesta de la Comunidad de Madrid pues no ha podido ser más decepcionante. Nunca han previsto ni tienen previsto en el futuro acometer la construcción de este helipuerto tan necesario en nuestra ciudad. Lo más importante y lo que pone de manifiesto la falsedad de la respuesta de la Comunidad de Madrid es que se cerró el trazado de la huella antes de que se adjudicara
la construcción del hospital a la empresa Acciona por parte de la Comunidad de Madrid allá por el año 2005.
El vídeo sobre ese aterrizaje que se produce en una pista de arena utilizada habitualmente para jugar al softball en las inmediaciones de la calle Fuerteventura y sin las condiciones necesarias de seguridad, pueden ustedes verlos en nuestro digital en sermadridnorte.com. Vamos con las carreteras.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento no hay problemas para circular por la zona norte de nuestra comunidad. Afortunadamente, y al menos de momento, en todas las vías se está circulando con total fluidez.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos estamos de aniversario. Cumplimos 11 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso del 7 al 21 de marzo premiamos tu fidelidad regalando dos pagas extras de 1.000 euros. Además tenemos grandes sorpresas y diversión para los más pequeños. Show de magia, payasos y la actuación del grupo de música infantil de moda, Diverplay. Infórmate en el stand del centro del calendario de actividades o nuestra web cctrescantos.com. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Izquierda Unida y Partido Socialista Tres Cantos rechazaron la creación de un nuevo cargo que coordine el centro de mayores. Creen que la coordinadora debería ser elegida por promoción interna a la empresa municipal de servicios y han pedido la dimisión del gerente. El alcalde ha respondido. Jesús Moreno asegura que PSOE e Izquierda Unida no tienen base alguna para pedir esa dimisión. Defiende la necesidad de crear un puesto que coordine las múltiples actividades y tareas que se realizan en el centro de mayores y además recalca que ambas formaciones critican por critican y carecen a su juicio de argumentos sólidos para hacer una oposición constructiva.
Sentido, ¿no? Ahora mismo ya están trabajando la pinza social comunista, ¿no? En todos los sitios y aquí en Tres Cantos no podía ser menos, moviéndose y criticando todo, ¿no? Un centro municipal de mayores donde hay más de 3.500 socios, donde hay una gran actividad. Esta pinza social comunista critica que haya un coordinador para que coordine todas las actividades y lo que queremos es dar el mejor servicio a nuestros mayores. ¿Qué mejor servicio que tener una persona que coordine todas y cada una de las actividades? Ese es el eslogan que lleva esta pinza social comunista, ¿no? Llevan ya mucho tiempo ya pidiendo dimisiones por todo. En cuanto te mueves un poquito te piden la dimisión, ¿no? Ya les dije el otro día, es falta de un modelo, falta de un proyecto, falta de un programa.
Y en San Sebastián de los Reyes, Izquierda Independiente ha recogido la denuncia de varios voluntarios de Protección Civil que afirman que desde hace semanas dan el servicio de ambulancia en los aledaños de las instalaciones de Antena 3 en la localidad. Se preguntan cuál es la razón de que esta ambulancia de servicio de emergencia en este mismo lugar varias horas y distintos días a la semana, qué servicio está cumpliendo y para quién y cuál es la emergencia que se atiende en los aledaños de Antena 3. El portavoz de Izquierda Unida, Rubén Olguera, ha recordado que el fin de Protección Civil es garantizar la protección de todos los vecinos y esta situación es un claro uso inadecuado de un recurso público que debería estar prestando servicio a la ciudadanía y no a una empresa privada. Rubén Olguera.
No entendemos qué hace una ambulancia con dotación, con personal de Protección Civil que no está en la base y disponible para las emergencias que puedan surgir, sino que está durante varios días y desde hace ya semanas en la puerta de los estudios de Antena 3, entendemos que prestando un servicio privado allí, en lugar de prestar un servicio público a toda la ciudadanía.
Desde el Gobierno Municipal, el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Matiaces, ha explicado a Ser Madrid Norte que se trata de uno más de los servicios de colaboración que se desarrollan con numerosas empresas privadas del municipio. Unas actuaciones que se realizan siempre y cuando haya cobertura para el resto de la ciudadanía, es decir, cuando la segunda ambulancia de Protección Civil esté libre. En cualquier caso, explica Matiaces, si hubiera alguna urgencia en la ciudad, la ambulancia que da el servicio de Antena 3 acudiría. Alberto Matías.
Lo que se está haciendo es un servicio de colaboración con entidades del municipio, pues en este caso es Antena 3, como otras veces por fines de semana es el equipo de rugby o la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. Está atendiendo pues una necesidad, una demanda que nos han hecho y está acudiendo siempre y cuando además esas demandas atienden, siempre y cuando haya cobertura para otros servicios. Hay que recordar que tenemos dos ambulancias y que perfectamente, aunque una esté en esa ubicación, tenemos otra disponible en cualquier momento.
El responsable de Seguridad Ciudadana ha anunciado que si la colaboración con Antena 3 se mantiene en el tiempo, se están planteando la firma de un convenio que busque también un beneficio para la protección civil del municipio. En Alcobendas, el ayuntamiento vuelve a realizar un ejercicio de transparencia único en España. Todos los vecinos interesados en el proceso de contratación de las fiestas de San Isidro de este año pueden asistir a las mesas del proceso administrativo en el propio consistorio. De esta forma podrán conocer todos los pasos de contratación para los festejos de mayo. Luis Miguel Torres.
Hemos pretendido dar un paso más en pro de esa transparencia y bueno, pues de esa cercanía de la gestión a la ciudad. Y bueno, pues en este caso serán los vecinos y asociaciones que participan de una manera activa en el desarrollo de las fiestas año tras año los que también van a poder participar en todo ese proceso de contratación que hay previo a los días de fiesta.
Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
Julio César, una gran tragedia histórica de William Shakespeare en el Taca, dirigida por Paco Azorín, con Mario Gas y Tristán Ulloa. Compra tus entradas en cualquier punto de la red de taquillas municipales, en el teléfono 902-488-488 o en teatroalcobendas.org. El sábado 15 de marzo, ven al teatro. Ven a Alcobendas, un modelo de ciudad.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El Colegio Aldovea es una institución privada que organiza cada año una de las pruebas deportivas escolares más importantes de España. En ella se dan cita miles de niños de decenas de colegios. Este viernes, 9.500 participantes van a estar en esa carrera escolar. Esta fiesta en torno a los valores del deporte, en su 34ª edición, servirá para defender los derechos de la infancia. Enrique de Toro.
Funciona mucho porque los chavales así se lo hacemos llegar a todos los alumnas y alumnos que vienen de fuera. Telefónica ayuda a través de su Fundación Pro Niño. La Fundación Pro Niño tiene la finalidad de erradicar el trabajo infantil en el mundo. Es un asunto que nos parece capital, ¿no? Para la sociedad entera, ¿no? Y nos hace mucha ilusión unirnos a esa finalidad de la Fundación Pro Niño de Telefónica, ¿no? Con mucho gusto lo hacemos.
Y otra cita histórica para el deporte, este fin de semana en Alcobendas tendrá lugar hasta el domingo la Copa de la Reina, una competición en la que van a participar los 8 mejores conjuntos de la élite femenina. El evento supone un gran respaldo a la excelente labor del Club Balonmano Alcobendas, cuyo primer equipo femenino es además uno de los favoritos al título. Mañana en Hoy por Hoy Madrid Norte hablaremos de forma amplia de esa Copa de la Reina de Balonmano que se desarrolla en la ciudad de Alcobendas. Y otro de esas citas importantes del deporte este fin de semana va a ser el derbi entre el Sanse y el Alcobendas Sport en tercera división. En concreto, la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes está viviendo un gran año, ha ido cogiendo ritmo, ahora mismo es el equipo segundo en la liga, es el mejor conjunto en lo que va de 2014 y de nuevo el sueño del ascenso vuelve a estar latente. Hoy hemos hablado con su entrenador, es Juan Sabas.
Ahora mismo tenemos tres partidos seguidos en nuestro campo y bueno, pues poquito a poco, sabiendo que el Alcobendas nos va a poner las cosas muy complicadas, que es un equipo que tiene buenos futbolistas y bueno, pues saldremos con la máxima de las humildades y a trabajar al máximo. Ya lo vivimos en la primera vuelta, afortunadamente conseguimos sacar la victoria, pero aún jugando con un jugador más, pusieron las cosas muy difíciles.
De forma breve, les contamos que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha iniciado una campaña anual en la que realizará 24 tomas con el fin de analizar la calidad de agua potable que beben sus vecinos, muestras trimestrales cuyos primeros resultados han sido excelentes en polideportivos municipales, escuelas infantiles y colegios públicos. En Colmenar Viejo se ha organizado un concurso de cata de vino, bautizado con el nombre de Amigos del Vino de Colmenar Viejo. El objetivo es animar a los vecinos a descubrir el mundo de los caldos y reconocer los más significativos dentro y fuera de nuestras fronteras. La iniciativa pretende acercar la cultura del vino a todos los ciudadanos. Un curso de cata de vino en el lagar del Museo de la Villa. Y hasta el 21 de marzo permanece abierto el plazo de inscripción en el curso de socorrismo acuático en la localidad de Algete, que además tendrá acceso a bolsa de empleo. Se obtendrá el título homologado por la Comunidad de Madrid. Crearán además para dar servicios a gran demanda de socorristas durante el próximo verano. Redacción Madrid Norte sigue en sermadridnorte.com. Aquí, Hora 14.